regresamos con Carlos De Marchi.
Muchas gracias. Más adelante tendremos la nota acostumbrada sobre belleza y salud de Farmacia Internacional. Por favor, no se lo pierda. Quisiera dar la bienvenida a la abogada Helen Sebel. Si usted tiene un papel y un lápiz a la mano, desde ya le doy el teléfono de sus oficinas. Lo voy a repetir, pero sería bueno que lo anote. 415-362-0676. Repito, 415-362-0676. Se le va a atender en español de lunes a viernes, que es la manera de que ustedes pueden ponerse en contacto con la abogada Sebel. Ella tiene la experiencia en inmigración y nos dejó las ganas de hablar sobre un tema muy importante, ojalá que usted lo acepte como tal, es de cómo saber cuáles son los profesionales, los mejores, para representarnos si somos inmigrantes legales o ilegales ante el Servicio de Inmigración, o si es necesario ante un juez de inmigración. Nuevamente, es un tema muy interesante. Helen, te felicito.
Gracias, gracias, Carlos.
Tenemos varios conceptos equivocados y vamos a irlos descubriendo. Así que, por favor, comienza.
Bueno, sabe, Carlos, que lamentablemente he visto mucha gente tratando de ayudar o descaradamente estafar inmigrantes quienes necesitan asesoría legal. Y le digo que casi 30% de los casos que yo tomo en mi oficina tiene que ver con graves errores cometidos por gente que están llenando formularios y también por abogados que no se especializan en asuntos de inmigración.
Ojo, He escuchado, Helen, que hay mucha gente que ha tenido problemas con notarios o consultantes de inmigración.
Así es. En México y casi todos los países hispanos, un notario tiene que ser un abogado con todos los años de estudios que este título implica. Y encima de eso, también necesitan más estudios y exámenes estatales para poder ejercer como un notario. Notarios en el mundo hispano tienen más formación escolar de cualquier abogado y en muchos países actúan como jueces.
O sea, que hay que diferenciar lo que son los notarios en nuestros países y los notarios aquí en California. Pero hay mucha gente, hay muchos que hay en San Francisco que se llaman notarios.
Sí, así es. En los Estados Unidos, el único requisito para ser notario, entre comillas, aquí es tener 18 años, tomar un curso de 6 horas y pasar un examen estatal bien sencillo, más fácil de que sacar la licencia al DMV.
Imagínense. Bueno, te voy a hacer esta pregunta. Entonces, ¿para qué sirven los notarios?
El único servicio que ellos pueden brindar es confirmar la identificación de la persona que esté enfrente de ellos que está firmando un documento legal. Es realmente nada más de que pedir una identificación con una foto antes que la persona firme.
No entiendo. ¿Cómo es que hay tantos entonces, tantos notarios trabajando con temas de inmigración?
Lo que pasa es que mucha gente van a consultar con un notario pensando que están hablando con un notario como se defina en México o en otros países hispanos. Y esos notarios norteamericanos tratan de presentarse como si fueran notarios con formación y años de estudios. Así ellos pueden engañar a los hispanos, haciéndoles creer que ellos son como abogados o notarios en otros países.
Y me imagino por tu experiencia, ¿has visto los problemas que causan?
Sí. Como dije, 30% de los casos que tengo en la oficina tiene que ver con errores hechos por individuos como notarios o consejeros que no tienen formación o estudios en derecho. Y esto puede causar problemas por años. Y realmente me da pena tener tantos casos así en la oficina.
Helen, usted me comentó que hay casos que aún hay abogados que ellos también cometen errores.
Sí. Es por eso que uno tiene que elegir un abogado con cuidado. No tenga miedo de buscar segunda opiniones hasta tercer opiniones. Hay algunas cosas claves que uno necesita tener en mente cuando quiere contratar un buen abogado. El primero es que el abogado ejerce en la área de inmigración solamente, que no está allí jugando en otras áreas de derecho, como derecho familiar, o derecho penal, o derecho de accidentes automovilísticos. Un abogado necesita estar ejerciendo solamente en su área de inmigración para tener la experiencia que requiere uno para dar buen consejo. Si puedo decir una cosa, uh-huh, que es bien fácil de entender. Si yo tengo si yo padece de una enfermedad en el cerebro y necesito ir a un cirujano, yo me voy con un especialista que, claro, hace operaciones, claro, de cerebro, alguien que tiene buena reputación y años de experiencia. De ninguna manera yo iría a ver un pediatra.
Claro.
Entonces, cada profesional tiene especialidades.
Uh-huh. Bueno, qué importante lo que acabas tú de mencionar, ¿no? Porque un abogado hace una especialidad y se dedica a esa especialidad. Uh-huh. Y por eso es bueno.
Sí.
Porque el caso que ocurra, el problema que ocurra, va a saber resolverlo. El que no tiene experiencia, de repente va a cometer errores, ¿no?
Así es. Uh-huh. Es por eso que hay que averiguar con amigos, familiares, gente que han trabajado con el abogado. También averigüe al internet. El internet dice cuántos años de experiencia, uh-huh, dice si el abogado está jugando en otras áreas de derecho. Y también hay críticas sobre el abogado al internet. La gente debe buscar y usar el internet.
Y la persona también puede dar un calificativo al del abogado, ¿no? ¿Me trató bien? ¿Me hizo bien trabajo? ¿Ese tipo,
sí,
de cosas?
Sí, eso. Mm. Y yo sugiero que si la gente tiene una opinión sobre un abogado, que lo pone al internet.
Uh-huh. ¿Mm? Ahora, yo, por ejemplo, podría ir al internet y buscar abogada Helen Sebel.
Sí, así es.
Con Z, ¿eh?
Sí, Sebel. Con Z.
Uh-huh. Uh-huh. Sebel. Muy bien. El hecho que un abogado pierda un caso, Helen, ¿quiere decir que es un malo abogado o un estafador o que le robó su dinero?
No. ¿Sabe? Cada caso depende en sus hechos. Entonces, uno puede tener el mejor abogado de California asesorándole con su caso, pero lamentablemente son los hechos del caso y el juez, muchas veces el juez o un oficial de inmigración, que determina si uno va a ganar el caso o no. Entonces, puede tener un abogado excelente, pero, por ejemplo, si uno tiene antecedentes penales muy graves, bueno, allí el caso va a ser mucho más difícil y la ley realmente no permite tanto ayuda, uh-huh, aunque tenga el mejor abogado o un juez muy simpático, muy dado a ayudar con el
o sea,
inmigrante.
prima la ley.
Eso, la ley, sí,
claro.
Eso.
Ahora, ¿qué tipo de hechos nos estás refiriendo?
¿Sabe que, por ejemplo, si uno ha tenido delitos menores o felonías en su pasado, si ha vivido en los Estados Unidos sin papeles por más de 6 meses, si ha entrado sin papeles cruzando por el cerro, uh-huh, hay muchas cosas, esos hechos son lo que realmente pone en juego cómo va a salir el caso. Entonces, son los hechos, es la experiencia del abogado y también el oficial que le toca o el juez que le toca.
Te voy a hacer una pregunta, Helen. ¿Uno siempre necesita un abogado para tratar con inmigración?
No. ¿Sabe? Yo siempre sugiero que es mejor tener un abogado. Por lo menos anda a ver, hablar con un abogado para una consulta. Y si el abogado es de buena fe, le va a decir, mira señora, usted realmente no necesita un abogado. Porque hay muchas cosas dentro de inmigración que se puede hacer fácilmente uno solo. Por ejemplo, lo de DACA para los soñadores, eso no es nada fácil. Y muchos de los chicos que son elegibles lo pueden mirar los requisitos por el internet y meter la solicitud por sí mismo o ir a una iglesia o otra organización sin fines de lucro para ayudar sí mismo. No hay que contratar un abogado.
Entonces, el caso de contratar un abogado es cuando la situación es algo difícil de resolver.
Sí, uno siempre tiene que tener en mente, si tiene antecedentes, aunque son cosas que parece menor, anda a hablar con un abogado. También si es solamente un arresto, ni necesita una condena. Si uno ha estado acá viviendo, trabajando sin papeles, con números de seguro social chuecos o una tarjeta de residencia chueco, esas son cosas que se puede resolver muchas veces, no siempre, con un buen abogado. Pero por Dios, no deja que un notario o consejero le llena documentos sin que ellos pueden o saben aplicar las leyes.
Cuando tú recibes un caso que ha sido tomado por un notario y que ha hecho un trabajo terrible, resolver ese caso se hace más complicado.
Mucho más complicado. Y de vez en cuando tengo el cliente enfrente mío, en mi oficina, yo les tengo que decir que no hay salida, no hay nada que se puede hacer. Eso me pasó ayer, incluso tuve un caso, el señor fue a un notario que realmente destruyó el caso, puso el cliente en una posición muy mal, y yo dije a ese señor que mejor que dejara todo como estaba, que no tocaba nada más y que ya no se podía arreglar.
Hay una ventaja que le he escuchado yo de personas que, por ejemplo, van a solicitar la ciudadanía de este país. Ustedes, los abogados, porque la ley lo dice así, ustedes pueden saber de esa persona, de esos documentos que están en el gobierno de esa persona. Pero uno como particular no puede decir, oiga, ¿me puede dar esos papeles que yo firmé hace 40 años o 30?
Sí, eso.
Ustedes sí pueden hacerlo.
Sí, de vez en cuando nosotros podemos conseguir copias de documentos que están con el gobierno. Pero ahora eso se llama un FOIA y eso puede tomar casi un año para recibir. De vez en cuando vale la pena esperar o no. Uno puede seguir el caso solamente con lo que dice el cliente. Si yo siento que el cliente realmente supo qué pasó en su caso hace 10 o 20 años, yo voy con eso. Pero si yo veo que él tiene duda, entonces yo pido el FOIA, pero tenemos que esperar un año para recibir una copia de todo el expediente del cliente.
Para que después no digan, oiga, usted dijo una cosa y ahora dice otra.
Eso.
Porque pueden rechazar el caso, ¿no?
No solo lo pueden rechazar, pero eso, la persona puede terminar siendo deportado. Entonces hay que pisar con cautela.
Claro. ¿Qué recomiendas tú para tantos hermanos latinoamericanos que pueden hacerse ciudadanos, que califican para hacerse ciudadanos y que no sé por qué motivo no lo hacen? ¿Qué le dirías tú?
¿Sabe qué? Yo diría que ande al internet, es re fácil conseguir el formulario por internet. Y muchas veces no necesita un abogado. Se puede solicitar hacerlo por sí mismo o puede pedir a su hijo que imprime el formulario. Es re fácil. Y si uno no tiene antecedentes y no tiene grandes o largas salidas de los Estados Unidos, se lo puede solicitar uno solo sin problemas, sin tener que contratar un abogado.
Una confianza para toda la comunidad. Tenemos a la abogada Helen Sebel que puede ayudarle a usted. Este es el teléfono, lo voy a repetir. 415-362-0676. Me han pasado la voz que varias personas han llamado a tu oficina y eso me pone contento porque hay un eco de lo que estamos haciendo aquí contigo y lo que se puede hacer para favorecer a estas personas. Repito el teléfono, 415-362-0676. Siéntase con toda la confianza que la abogada Helen Sebel, 30 años de experiencia en estos menesteres, pues puede ayudarle muy bien. Oye, ¿qué nos vas a traer la próxima semana?
¿Sabe qué? Estaba pensando que nuestro auditorio necesita ser un poco aclarado en lo que ha hecho Obama todos esos años durante su presidencia. Para mí, en mi opinión, uh-huh. él ha sido el mejor presidente en cuanto a asuntos de inmigración, pero hay gente que allí lo critica, que han habido más deportaciones abajo su mandato que con otros presidentes, pero no es cierto, eso no es cierto y quiero aclarar eso.
Claro, qué lindo, qué buen tema, muchas gracias. Y ya saben, amigos, este es el teléfono de la abogada Helen, con H, Helen Sebel, con Z y B grande, Helen Sebel, 415-362-0676. Por favor, pase la voz que ya está con nosotros el próximo viernes, Dios mediante. Gusto de verte, ¿eh?
Igualmente, Carlos, como siempre.
Felicidades. Vamos a esta pausa y regresamos.